El proyecto del Jimmy P. ¡Yay!
Bienvenidos a este nuevo segmento. Si estás escuchando por primera vez, te quiero dar las gracias. Les quiero compartir mis redes sociales. En Twitter estoy como @jimmysworld247. En Instagram estoy como @jimmyp247. En TikTok estoy como @jimmyp. Y ahí en LinkedIn me puedes encontrar como Jaime Pérez. Aquí les traigo un segmento que yo sé que les va a aportar mucho valor. Es un joven que encontró otra pasión estando dentro de la música. Bueno, es más, vamos a empezar ya para que escuchen y yo sé que les va a gustar. Así es que adelante, vámonos.
Los rolas del Canelo que están en tu canal, güey, cada rato las escucho. Y sí, como en 2 meses llegaron más de 300,000 vistas. Entonces, eso es resultado de que sí le gusta a la gente. Entonces, le estoy poniendo un poquito más de prioridad al canal, más atención por okay. Eso. Y como dices tú, pues no creo que sea este lugar donde quiero llegar. A veces me siento y me pregunto, a ver, ¿realmente cuál es la meta? ¿Cuál es el destino donde yo me veo ya realizado?
Ajá.
Y te puedo decir honestamente que no lo sé. Y me agrada. Uh-huh. Me agrada no saberlo porque eso me da muchos caminos para dónde ir. Puedo ir para allá, para acá, para acá. Por ejemplo, estoy ahorita en ese mundo del audio, ¿no? Como te dije, empecé siendo músico, conozco melodías, conozco cuando los músicos están afinados, cuando un instrumento está sonando bien.
Ajá.
Eso me da una ventaja a la hora del audio. Ahora, aprendí a manipular el audio de tal forma que sonara como a los músicos les gusta, y de esa forma, pues hago un buen trabajo. Es lo que siento, que hago buen trabajo gracias al trabajo que tenemos, que es bastante, y gracias a que los mismos músicos nos buscan. Y gracias a esa relación que hay en la música, que me gusta la música y que me gusta todo lo que es producción audiovisual, estoy entrando al rollo del video.
Okay.
Hice una inversión ahí de comprar unas cámaras y estoy, digamos, en aprendizaje de lo del video. Entonces he estado haciendo unos videos en vivo, he estado haciendo unos videos oficiales para grupos. Igual estoy preparándome, aprendiendo cómo hacerlo. Después de que aprendo cómo hacerlo, lo realizo. He hecho ya unos videos oficiales y me ha gustado el resultado, pero igual quiero más. Y como te digo, el no saber cuál es la meta donde voy a llegar es lo que me gusta, porque me estoy abriendo caminos. Tenía siendo músico, ahora sí con el audio, y estoy abriéndome camino en la cuestión del video, de la videoproducción. Pues no sé, a lo mejor un día pudiera hacer una casa productora, a lo mejor podría un día tener un estudio de audio, a lo mejor un día me empieza a gustar el guión y todas estas cosas que me gustan, las convierto a lo mejor en una película, series, que me empieza a gustar el cine, para dónde voy a parar.
Sí. ¿Te asusta no saber?
Pues sí, da como que un poco de nervio, porque dices, porque escuchas en tantos lados de que tienes que fijarte un objetivo y ir tras él. Entonces, algo curioso es de que no me he fijado así un objetivo. Ajá. A largo plazo, pero sí varios a corto plazo.
Okay.
Entonces eso me lleva a un punto, pero para mí es como llegar al siguiente nivel de donde estás ahorita, se te abren más vertientes.
Okay.
Brincas a otro nivel y se te abren más.
Sí.
Entonces no es como que un camino recto.
Yo creo que a como vaya pasando el tiempo vas a encontrarlo. Vas a encontrar ese propósito o esa meta grande, de como que la vas a tener más clara, yo creo. Porque yo he estado en esa situación, pues, donde no sé ni qué chingados quería o qué quería conseguir. Y yo creo que cada día me estoy dando cuenta, ¿verdad? Se vuelve algo más concreto. Y parte de eso es este podcast. Que, fíjate, tomé otro paso. Empecé a grabar desde hace aproximadamente 4 minutos. He empezado este podcast un poco diferente, nomás para intentar algo nuevo. La gente ahorita ya nos está escuchando y no saben quién eres. Pero ahorita te doy la oportunidad para que te presentes. Pero fíjate, en esta ocasión estoy grabando también video, este podcast. Lo voy a subir a YouTube. No tengo un canal de YouTube donde he subido contenido, entonces es otro paso, al menos para mí también, donde yo tenía también ese miedo de querer hacer eso. Gracias a Dios que tengo la oportunidad de poder grabar, porque tengo otro dispositivo, que es muy importante también eso. Habéis mencionado que estás en el proceso de conseguir equipo y eso, todo eso es muy importante, ¿verdad? Pero para todos ustedes que están escuchando el proyecto del Jimmy P, aquí tengo, pues podría considerarlo un amigo, una persona que, eso sí, no tengo mucho tiempo conociéndolo, no he convivido mucho con él, pero me tocó conocerlo, creo que hace 2 años, 3 años, son unos 3 años, yo creo, ¿no? Son unos 3 años. Lo que pasa es que en algún momento yo conseguí trabajo con unos amigos míos, músicos, amigos de aquí, de este joven que ahorita se va a presentar, le voy a dar la oportunidad que nos diga quién es. Ahí fue donde nos conocimos. Yo trabajaba como secre, que es como se le llama, que es staff. Llegaba yo, hacía la instalación de la batería o y bajar los instrumentos, y ahí es donde yo me topaba aquí a Irving. Y así es como yo llego a conocerlo, pero con tanto ruido, Irving, pues casi nunca se pudo platicar, no había la oportunidad de dialogar, pues porque tú chambeando, aparte que le mueves a la consola y eso, pues a veces no hay chance de platicar, pero me da mucho gusto que hayas aceptado el podcast. No te dije mucho qué era lo que quería hacer con esto, ahorita me hiciste la pregunta fuera del aire, que si a qué quería llegar o cuál es el objetivo y eso. Espero que lo tengas ya un poquito más claro, pero más que nada en el podcast este me gustaría que la gente que está escuchando pueda escuchar tu historia, ¿verdad? Entender tu trayectoria, a cómo va desde el punto donde te encuentras ahorita, posiblemente a donde tú quieras llegar. Comentaste que no tienes ninguna meta definida, que yo sé que hay muchos por ahí que están en la misma situación que tú, pero te aplaudo porque estás intentando. Cada vez más intentas cosas diferentes y como mencionaste, que se te abren más puertas. Irving, cuéntanos algo de ti, cuántos años tienes, de dónde eres y todo eso.
Bueno, mi nombre es Irving Felipe Salazar Reyes, soy de aquí de Culiacán, Sinaloa, donde hacemos la entrevista el día de hoy. Tengo 29 años, recién los acabo de cumplir.
Felicidades. ¿Cuándo?
El 4 de enero, el día 4 de enero los cumplí.
Ok,
y bueno, ya no es tan recién, ¿no? Pero cumplí 29 años, estoy cerca de los 30.
Casi,
y
llegándole al tercer escalón.
Así es. Y pues me siento contento, ¿no? Porque primero que nada, cumplir un año más de vida, estoy muy contento por llegar. Y por las cosas que he logrado a esta edad, la verdad que me siento bastante agradecido con el esfuerzo que he hecho y decisiones que he tomado para llegar a donde estoy ahorita, pues pienso yo que lo importante es pues tener familia, tener salud, tener un hogar, oye, tener trabajo, gracias, oye, a Dios, y pues tener buenos lazos de amistad con varias personas.
Muy bien. Y sí, he visto que de repente andas muy ocupado. Sí. Veo tus redes sociales cuando subes historias y así, y sé que andas en chinga chambeando. Ahorita que veníamos para acá, que llegaste y por mí me comentabas que anoche te desvelaste, que andabas haciendo un rollo con unos videos y eso. Ahorita nos platicas más sobre eso, pero ¿qué es lo que haces? ¿Por qué te tengo yo aquí? ¿Y a qué te dedicas ahorita? Y luego ahorita nos cuentas a qué te dedicabas desde chico.
Muy bien, actualmente me dedico a la renta de equipo de audio profesional.
Okay.
Que aquí en Culiacán es un trabajo pues bastante demandante, porque
sí,
Culiacán es una ciudad llena de músicos, bastantes músicos. Yo pienso que debe haber una media de 3 músicos por cada cuadra.
Así es.
Entonces cada vez va un aumento, ¿no? Gracias al internet hay más músicos en todos lados, todos admiran más a los músicos.
Así es.
No entiendo por qué, pero en mi tiempo era muy diferente cuando yo era más joven, ¿no?
Ajá.
Pues me dedico a la renta de audio. Un grupo me habla, ¿sabes qué, Irving? Vamos a tener un evento el fin de semana, uh-huh, en tal lugar, y es para tantas personas, nos interesa que nos lleves un equipo básico de uno por lado, le llaman aquí un 2x lado.
Okay.
Ocupamos un set de iluminación. Ah, pues excelente, ¿cuántas voces son? No, pues somos 3 voces, ok, se llevan 3 voces.
Uh-huh.
Batería, se microfonea eso, se le ponen las líneas al bajo sexto, la guitarra.
Sí.
Y pues nosotros nos dedicamos a instalar, conectar todo, a mezclar o sonorizar, como le llaman.
Ajá.
Para que todo suene bien, las voces al nivel, todo lo mejor posible. Y pues nos dedicamos, cuando termina el evento, a quitar el equipo.
Okay.
Para que el músico pues se dedique exclusivamente a brillar.
De hecho.
Así es.
Wow, de todo eso que acabas de mencionar, tengo 1000 preguntas.
A ver.
Mencionas que hay muchos grupos aquí en Culiacán.
Así es.
Sí, es cierto. ¿Cuántos puedes atender en una noche?
Pues actualmente puedo atender a 3 agrupaciones con un equipo sencillo, 3 agrupaciones de manera individual. Y a veces que un grupo me pide, ¿sabes qué? Ocupo un poco más de audio. Pues de esos 3 equipos que tengo, pues de 2 hago 1, que es con un equipo con más potencia. Entonces ahí podría aprender a 2 agrupaciones, atender, perdón, a 2 agrupaciones al mismo tiempo.
Sí.
En el caso que me dijeron, ¿sabes qué? Quiero todo el audio que tengas, pues me dedicaré exclusivamente a atender esa agrupación en esa fecha.
Okay.
Para que tengan la máxima atención.
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo surge eso de la mezcla y todo eso? Porque para eso tienes que tener buen oído, ¿no? ¿Cómo lo haces? Porque sé que eres respetado y que haces ese trabajo muy bien. ¿Cómo empezaste al menos ahí?
Pues empecé así como lo comentaba hace rato, sin determinármelo así objetivamente, porque sí, empecé siendo músico, como a los 15 años.
Sí, me dijiste ahorita y ni idea que eras músico.
Me dio la inquietud, pues, de tocar un instrumento.
¿Qué tocabas?
Empecé con la guitarra. Recuerdo que estaba de vacaciones con mi familia para allá, para los rumbos en Jalisco, creo que Tonalá era.
Ajá.
Entonces, me acuerdo que en la secundaria y talleres me había ido bien con la flauta, y entonces ya le entendí un poco la música. Y dije, bueno, estaría bien agarrar una guitarra. No debe ser difícil aprender. Pues bueno, para empezar tengo que comprarla. La compré. Y ahí en mi casa tenía unos discos de música clásica con sonidos de mar. Y agarraba la guitarra y yo trataba de sacar sonidos a las cuerdas. En aquel entonces no era tan común decir, voy a entrar a YouTube a aprender la canción de la guitarra.
Sí.
Entonces, aprender fulana canción, sultana canción. Entonces yo agarré la guitarra y me puse a darle. Después de eso, pues mi papá tenía un amigo que tocaba en una rondalla. Entonces lo invitó, le dijo, ¿sabes qué? Mi hijo tiene una guitarra ahí, como que trae la intriga a aprender. Y sí, el amigo de mi papá, pues, llegó, me enseñó unos círculos en la guitarra.
Ajá.
Y pues se me dio, como en 3-5 días me aprendí todos los círculos de la guitarra. Entonces,
qué perro,
bueno, qué chulada, dije, ya voy a poder sacar melodías. Así fue la intención.
Entonces, ¿tocabas así en la familia o en
convivio? No, o sea, yo tocaba sentado yo solo. Y pues en ese nivel de aprendizaje, que ya te sabes los círculos, sí, es muy común de que tu familia te dice, ¡ay, cantas una canción!
Sí, modo.
Pues acabo de aprender lo que es un sol, lo que es un mi, lo que es un la.
¿Qué le decías? Aguántame.
Aguántame. Después tengo que empezar a cantar y tocando. La cosa va calmada. No, pues que ya aprendiste a tocar guitarra, toco una canción. No es eso, es un proceso diferente.
Sí,
sabes cómo usar el instrumento, pero cómo adaptarlo a una canción y empezar a cantar ya es otra cosa, pues. Entonces,
por eso no he tocado la guitarra yo, no, por eso no la he agarrado y no me dedico a eso.
No, pues puedes aprender, o sea, hay muchas variantes de dónde tocar la guitarra. Puedes tocar para ti mismo, puedes tocar, pues, a lo mejor boleros, para entretener, canciones alegres, lo que a ti te gusta.
Claro.
Entonces, después de eso de la guitarra, ahí en la preparatoria me empecé a juntar con unos amigos de allí de que vivían cerca de mi casa. No los conocía, ¿no?
¿Qué prepa es?
La prepa Lincetis. En la 107.
En la 107.
Entonces ahí.
Saludos ahí por ahí para todos los que fueron a la CETIS, ¿qué?
107.
107.
Entonces ahí conocí a unas personas que traían guitarra, llevé que las llevaban. Un día como que los acomodaron en mi salón. Y otro compañero en mi salón llevaba otra guitarra. Entonces a mí se me hizo fácil ver el estuche ahí, la saqué. Y dije, pues voy a agarrarlo. Al cabo, este ya me la presta seguido, no hay bronca con él de confianza. Entonces resulta que era la guitarra de otro muchacho. Me dice, güey, ya me voy a ir, me prestas mi guitarra. Ah, no sabía que era tuya. Ah, bueno, está bien. Después el muchacho me cayó en mi casa. Hey, te conozco que vienes por aquí. Vamos haciendo un grupo, dice. Ya viene el Día de las Madres. Entonces mi mamá es maestra. ¿Qué tal si hacemos un grupo? Conozco a dos amigos de aquí abajo. Ah, pues, vamos a hacer un grupo.
Nos ¿cuánto juntamos. Tenías tocando?
Tenía aproximadamente como unos 5 meses.
¿Ya te tocando. Sentías...?
Pues para sacar canciones, sí, ¿sí? Ya estaba medio cantando. Entonces, para el Festival de las Madres sacamos como 6 temas, me acuerdo. Entonces los tocamos en un festival y salió bien. Salió bien. Después de eso ya ocupamos pues ensayar más. Ya la gente nos invita, ay, ven a tocar aquí. Ay, ay, puedes tocar al cumpleaños de tu tía. Sí. Ah, pues le echamos las mañanitas unas cuantas canciones. Ya hubo más demanda. Entonces empezamos a crecer como músicos nosotros. Entonces después de eso... llegaron mis primeras bocinas para ensayar.
Ajá.
Como me acuerdo que mi papá me ayudó a comprar dos cabecitas Yamaha, unas bocinas que son altas. Se le llaman cabezas porque son, son para transmitir medios okay. agudos.
Sí.
Entonces, empecé a usarlas para ensayar. Entonces me di cuenta que pues no sonaban tan bien como las mismas bocinas de otro compañero que yo había visto. Ay, tiene las mismas bocinas que yo, porque él suena mejor. No,
okay. Entonces, lo de ellos se escucha mejor.
Sí, era exactamente lo mismo. Y miré que sí, escuché que sonaba mejor. Entonces, siempre ha sido una persona bien curiosa. Digo, ¿por qué si es la misma bocina? Debe haber una razón para que suenen diferente.
¿Y qué era o qué?
Entonces, me di la tarea de investigar. Bueno, ¿esta bocina qué es lo que ocupa? Pues ocupa un amplificador.
Ajá.
¿Qué clase de amplificador ocupa? No, pues una de tanta potencia que la bocina ocupe. Ah, voy a empezar por ahí. Entonces me hice de un amplificador de la potencia de las bocinas y sonó mucho mejor. Dije, ahí estaba la clave. Okay. Porque me acuerdo que había preguntado a una persona y otra persona y lo que me dijeron fue, no, lo que tienes que hacer es mover la consola. Sin preguntarme, oh, pues estarás usando el amplificador que es.
Okay.
O estás usando los cables que debería. No, ah, es que tienes que saber moverle. Ah, bueno.
Entonces, se fueron directo a eso.
Pues. Así, entonces voy a aprender a moverle, dice entre mí. Entonces, después de comprar el amplificador, me hice otra consola y pues no quise usarla hasta aprender cómo funcionaba al 100%.
Ajá.
Las consolitas tienen, digamos, alrededor de unas 30, 60 perillas, dependiendo de lo grandes que son, y pues demasiados orificios, 20 y tantos, 30 y tantos orificios.
Los orificios son como los canales.
Los canales, sí. Así es. Entonces mucha gente las ve y se queda impactado. Que inga, tú sabes moverle a cada botón, sí. A todos esos botones. Sí. Y le digo, mira, no pasa nada.
Es menos complicado canal, lo que se ve, ¿no?
Sí, es menos complicado. Lo que pasa es que se ve un aparatón, pero realmente el primer canal tiene su serie de botones y todos los demás canales es una copia del primero. Con aprender el primero es suficiente.
Con eso sabes.
Entonces, mi inquietud empezó de que, ¿cómo sonaba bien aquello y esto no? Bueno, tengo que aprender a usarlo. Entonces me di la tarea de cosa que fuera adquiriendo, tenía que ir aprendiendo.
Sí.
Llegó mi consola, tengo que aprender a usarla. Aprendí a usarla, sonó bien. Entonces, después llegaron unos músicos y me dijeron, oye, escuchamos que tus bocinas sonaban bien, ¿no hay chance de que nos las rentes? No, pues la verdad que, pues, no, me da, pues, era un miedo de que, ¿cómo te lo voy a rentar? Al momento de rentar ya hay un compromiso de que tienes que quedar bien. Entonces le dije, ¿sabes qué? Mira, yo te presto el equipo, úsalo, no hay problema. Somos amigos, somos colegas, úsalo. Y al día siguiente, hey, ¿sabes qué? No, batallamos mucho, no sonó bien. La próxima vez nos podrás acompañar. Bueno, pues,
bestia.
Con tal de que suene bien, pues está bien, los acompaño. Así ya no me sentí tan comprometido.
Claro, claro.
Entonces, sí, tal cual, sonó bien. Y nos dijeron, me dijeron los músicos, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que en todos los eventos que tengamos así pequeños, nos acompañaras tú y la neta te vamos a empezar a dar una feria por traer las bocinas y todo el rollo.
Órale.
Ahí está mi hermano ayudándome,
bestias.
Más pequeño, a juntar los cables y todo eso. Conectábamos y sonaba bien.
Sí, man.
Sonaba bien. Después, el mismo movimiento de andar para acá y para allá las bocinas, pues nos empezó a obligar como que a meter el sistema de bajos.
Ajá.
Entonces me hice de unos bajos y empecé a completar el sonido, otro ampli, pero igual, cosa que adquiría, tenía que aprenderla bien. No era de que compré un ampli, lo enchufo y ya, se acabó el asunto. No, tenía que buscar el mayor beneficio, exprimirle al máximo el amplificador.
Fíjate,
tenía
nomás
que exprimirle al máximo la consola. Tenía que hacerlo de esa manera porque no era en aquel entonces como hoy, de que dices tú, ah, pues me compro eso y ya, pues se soluciona. No, lo que podía tener a la mano en aquel entonces era sacarle el máximo provecho. Y así lo fui haciendo todo el tiempo. Entonces me fui dando cuenta del camino que pues hay muchas personas que se dedican a esto y como que no reconocen realmente
el equipo que tienen.
Sí, mon. Entonces como que ponen lo que es lo de moda, lo que está más caro o lo que sienten que ha funcionado bien. Entonces, no todo, no, me ha tocado muy pocas personas así.
Sí, sí, pero sí. Pero tiene lógica, pues, o sea,
que
tú te entregaste básicamente
sí,
a
me
eso.
Sí, me entregué a aprender. Entonces, pues, se fue dando y me empezó a salir más trabajo, incrementó la demanda hasta que...
¿En qué momento sabías que el grupo ya... y la guitarra,
oye, se había desintegrado? Pues, mire, pasó bastante tiempo porque...
¿Todavía tocaban cuando hacías eso?
Sí, sí. Todavía tocaba. Entonces me daba tiempo de que tengo tocada al fin de semana y me salió renta de sonido, no, voy a tocar, no puedo.
Ah, entonces sí rechazabas chamba.
Sí, sí, después pues rechazaba chamba porque no era prioridad.
Sí,
pues,
o sea, tu pasión era tocar.
Era ser
sí,
músico.
Sí, ma.
Entonces... llegó el punto de que más grupos empezaron a agarrar de planta que ahí, ¿sabes qué? Tal fecha, el viernes, sábado y la otra semana igual.
Ahí es donde sube la demanda, me imagino, donde te empiezan a ofrecer más dinero y te pagan más, ves que te va un poco más mejor ahí.
Empiezo a notar que va mejor porque hay más trabajo. Okay. Cuando no era con Fulano Grupo, era con Sutano Grupo. Entonces,
tiene mucho sentido porque tú tienes que esperarte hasta que te contrataran a ti.
Sí, como músico
para ir a tocar.
Sí. Entonces, ya cuando me dedicaba al sonido, pues ya, si no era grupo, era otro.
Eran
era
varios
otro.
Grupos.
Eran varios, entonces, pues me empezaron a absorber completamente hasta que tuve que dejar de lado la música como músico. Entonces, pues me dediqué más al sonido. Me dediqué al sonido ya completamente.
¿Eso en qué año fue más o menos?
Uy, pues mira, tenía 15 años. Uy.
No, que te dedicaste.
Ah.
O sea, ¿qué tanto tiempo pasó para cuando ya empezaste a dedicarte al sonido?
De ser músico a dedicarme al sonido, yo creo que pasaron...
¿Los tres?
Como unos 3 y medio, casi 4 años.
Sí.
4 años, o sea, cuando ya lo hice formalmente, me dedico a rentar sonido.
Wow, fíjate nomás. Las cosas como que solitas empezaron a dar, ¿no?
Sí, sí, es lo que te digo que es curioso porque yo nunca me imaginé voy a dedicarme a inventar sonido, voy a ser músico. Lo de la música era un hobby. Mi intención era pues, ser arquitecto, ingeniero civil o ingeniero eléctrico, algo así. A mí me llamaba la atención y pues terminé acá por el lado de la música.
Fíjate.
Bueno, no terminé, ¿no? Porque en este momento acá ando.
No sé, más adelante. De hecho, más adelante no se sabe qué puedes pues, hacer, ¿verdad? Yo no me imaginaba, fíjate, estar detrás de un micrófono. Entonces, mi rollo, yo tenía otras metas, otros sueños, pero recuerdo, y nunca he platicado esto. Sí lo he platicado así con personas, pero, por ejemplo, aquí en el podcast nunca, pero yo una vez estaba trabajando en construcción y ya no quería estar ahí, la neta. O sea, dije, ay tú, la neta, ya estoy cansado de esta madre. Así que empecé a buscar trabajo y en un momento, fíjate, recuerdo que llegué a un súper viviendo allá en el otro lado y miré una revista y empecé a ojear. Creo que nomás empecé a ojear nomás porque sí, o sea, no estaba buscando trabajo en ese momento, pero yo creo que ya al final ahí de la revista esa vi que estaban contratando y decía, necesitamos un operador de consola. Fíjate, para una estación de radio. Yo nunca había trabajado en radio ni nada por el estilo, pero sí le sabía la consola, porque en mi prepa tuve la dicha de estar los 3 años, normal, son los 4 años de high school allá, pero el último año opté por no continuar con ese curso, esa clase, porque entré a actuación, que me llama mucho la atención también eso, pero los primeros 3 años de la high school empiezo yo con radio y televisión, pero era más televisión, más como un 99% televisión y lo demás, si tenía la oportunidad, entraba a la cabina de radio, que era muy raro, ¿no? Pero tú sabes que en la tele, pues también es consola de audio y todo eso, y así es como yo empiezo a tener. Yo ahí empecé con ese conocimiento y descubrí que me gustaba hacer eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo estoy ojeando y veo que están solicitando a alguien para moverle la consola, dije yo, ¿qué? Dije, ¿me estás diciendo que tengo que estar ahí nomás y le muevo unos botones, cosa que ya sé hacer? Hombre, fui a Univision, puse la solicitud y siempre creo que a los 2 meses me contrataron, fíjate. Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Aprendí mucho ahí. Mira, cuando me llegan a correr por ahí en el 2011, le agarré un chingo de coraje a las corporaciones, incluso hasta la radio. Yo ya me había retirado yo de ahí, obviamente, ¿no? En el 2011, y la gente todavía me felicitaba el Día del Locutor. 2012, 2013, y así, ¿no? Feliz Día del Locutor. Ya no soy locutor, decía yo. Ya se retirado, ya no me digas eso. No, realmente sí, sí llegué a tener así como un coraje, pues, porque de la nada me quitaron lo que más quería. Porque yo daba todo, ¿no? Así como tú mencionas que te gusta que el audio quede como si fuera para ti.
Así es.
Yo hacía lo mismo con la radio. Yo transmitía como si, no nomás si fuera para mí, pero escuchaba yo el radio, o sea, el radio escucha lo que a ellos les gustaba y me gustaba complacer. No me daban la oportunidad de poner canciones, la neta. Porque no sé si la gente sabe, pero la mayoría de las radios pues ya tiene todo estructurado, todo planeado de unos 2 días adelante, ¿no? En cuestión de la música y la música que va a salir. Y fíjate, ahí por lo menos siento que, así como tú, encontré una pasión y aquí estoy otra vez atrás del micrófono después de haber dicho que ya no me consideres locutor, ya no me andes felicitando el día del locutor. Y aquí estoy con un podcast, ¿no? Háblame un poquito de lo que has hecho. De joven, ¿qué te gustó hacer? ¿En qué trabajaste? O...
De joven, bueno, pues en mi familia siempre nos inculcaron que había que trabajar para obtener las cosas. Yo recuerdo que mi papá cuando yo era chico, él le dio una inquietud de tener un negocio fuera de su trabajo, ¿no? Entonces dijo, no, pues hay que, veo próspero el negocio de la renta de muebles. Entonces, sí, recuerdo que había comprado unas mesas, unas sillas. Eran de esas mesas paradas que se le empalman las patas
Para fiesta.
para fiestas, sí, es para renta de fiestas. Entonces, pues trabajó en eso un tiempo, ¿no?
¿Le
Y pues
ayudabas
nosotros,
tú?
así es, era de que, Irving, vamos a ir a llevar unas mesas para que vayas conmigo, ah, pues ahí voy para allá.
¿Cómo se te hacía eso?
Al principio, pues no lo miraba como algo raro, no lo miraba porque pues estaba chico, ¿no? Entonces, yo lo hacía porque lo tenía que hacer. Entonces decía, ah, pues mi papá me está diciendo, vamos para allá.
Okay.
Entonces mi hermanito nos ayudaba, entonces recuerdo que las patas de la mesa las ponía por los brazos y nos ponían las patas de la mesa
Eran
así.
todo un equipo.
Sí, era un equipo tal cual. Entonces fue pasando el tiempo y pues, como lo exige la demanda, ¿saben qué? Están ocupando pues manteles, están ocupando tales cosas, están ocupando
Empiezan a crecer, pues.
mesas diferentes, sí. Empezamos a agarrar otro tipo de mesas. Después vino el negocio de las rocolas, mi papá compró unas
Sí,
rocolas.
recuerdo esa época,
Y lo empezamos a meternos también al negocio de las rocolas. Estuvimos moviendo para acá. Ya después, no, pues que vamos a agregar un torito mecánico y inflables, brincolines. Ah, pues está bien, hay que
Órale,
agregarlo. Y
qué
empezamos a
chingón.
meternos de lleno en ese movimiento.
Sí,
Ya
sí.
después, pues entro lo de la música, ese show. Y como que empieza a interferir, a chocar, porque los dos son fin de semana. Pues a veces que me tenía que ir a tocar y que había mueble pendiente por entregar. Y que, ¿quién lo va a llevar? ¿Quién nos puede hacer el favor? Y pues yo la verdad ya no me gustaba tanto que mi papá fuera de que, no, pues voy a llevar el mueble yo solo.
Órale.
No, no, nosotros lo llevamos, pero sí nos era
Te
difícil
sentías
con el tiempo.
comprometido.
No comprometido, me sentía mal de que no podía a veces el cuadrar el horario.
Sí, por eso, o sea, tú querías ayudar a tu papá,
Sí.
no dejarlo colgando con la chamba, un ejemplo, pero a
Simón.
la vez tú querías hacer lo que a ti te gustaba, que era
Sí,
tocar.
claro, entonces, pues ahí nos partíamos en dos, yo y mi hermano, y a veces sí nos programamos con tiempo, que había chance de ver las cosas más temprano, pero fue chocando el mueble, el mobiliario, las rocolas con lo de la música. Entonces
Sí.
mi hermano empezó a ayudarme a mí más en lo del audio, y ahí poco a poco lo fuimos dejando como que en segundo plano, después pasó a tercer plano, después ya llegamos a una conclusión, ¿sabes qué? Pues ya no hay que mover el mobiliario. Ya no hay que moverlo porque pues nos está absorbiendo mucho la música. Ah,
Claro.
pues así, pues mi papá pues no pasó nada, lo entendió, y pues le agradezco mucho a mi papá que siempre ha sido tan considerado con
Qué
nosotros.
chingón, o sea, él dejó que tú continuaras con lo tuyo,
Sí,
¿verdad?
entonces todavía hasta hace poco no nos llegan aquí otras llamadas. Una mesa fulana
Ah,
aparte.
bueno, a eso iba. ¿Aún tienen el negocio ese o no?
No, ya no tenemos
Pero
negocio.
tienen el mismo número.
No sé, bueno, el de la casa, pues,
Ah, era el de
pero
la
como ya
casa.
no se conecta o ya no se usa casi el teléfono fijo, pues
Sí,
entonces
ma.
ya más de celular. Cuando llegamos a conectar el teléfono a la casa por una cosa u otra, que limpiaba ahí la casa, mi mamá limpia su casa y todo, conecto el teléfono. A veces marcan, oigan, ¿tendrán mesas? Así, así, venga, no. Más que nada vecino, pues.
Te iba a
Sí.
decir, no le preguntes, oiga, ¿y el número de dónde lo consiguió?
Sí, vecinos de que tengo emoción de que en la casa fulana allá a 2 cuadras rentan mesas, hay que marcar para allá otra vez.
Sí, ma.
Entonces, pues ya lo dejamos a como tercer, quinto plano
Ajá.
las mesas. De hecho, ya no rentamos, ¿no?
Okay, ¿y qué hicieron con todo eso?
De hecho, todavía tenemos todas las mesas. Tenemos los
Neta.
brincolines, tenemos la rocola. Lo único que se vendió fue un torito mecánico, porque
Neta.
pues sí, abarcaba mucho espacio y de volada llegó una oferta y cuando no empezamos a rentar y se fue. Pero lo curioso, mi hermano me agarró mucha risa porque no rentamos las mesas, pero a veces vamos a que nos toca un evento o algo que tenemos que poner un audio. No, es que el lugar ese está mejor porque hay más espacio, nomás que hay que mover esas mesas. Y mi hermano agarramos risa, empezamos a doblar sillas.
Son expertos.
Y, no, pues es nuestro destino, él dijo. Movemos la silla, movemos la mesa y agarramos cura de eso.
Ya le saben a eso.
Entonces,
sí,
a donde quiera que vamos, movemos una que otra silla. Y pues nos reímos entre nosotros. Nuestro destino es mover la silla. Pero no, las mesas y las sillas todavía las tenemos. De hecho, pues le agradezco a mi papá que pues, nos han servido las sillas, porque en aquel tiempo pues, nos dio para que los domingos, nos dio para comprar un jugo, unas sabritas, que, sí, un que otro juguete. Y pues nos enseñó lo mejor, el trabajar. Pues.
Que hay que trabajar para conseguir lo
así
que quieres.
Así es, hay que trabajar. Entonces, no nos hicimos vagos, no nos gusta mucho la calle. Y yo pienso que es porque estábamos ocupados trabajando, haciendo algún bien, pues, de ese estilo, pues. Entonces, sí, la mesa a veces que pues, la distribuimos entre mis suegros, entre los suegros de mi hermano, que es cumpleaños o una comida, vamos por las mesas y la llevamos.
Sirve para los eventos familiares, ¿no?
Así es, nos sigue sirviendo, ahí están, y yo creo que ahí van a seguir, y porque ahora que, pues, que está creciendo la familia, que mi niña ya esté grande, que tengo una niña, ¿no?, de 1 año y 5 meses,
sí.
Entonces, ya yo le decía a mi papá, ¿sabes qué, papá? Ya hay que vender los brincolines porque hacen ahí...
Pues están ocupando espacio.
Entonces, no, pues sí, véndalo, dice mi papá, véndalo, no hay problema. Pero pues me da no sé qué, porque pues fue la inversión de él, fue el gusto de él y pues ahí están. Y, sí, y ahora ya no lo veo así, hace bastante que no le digo, vende los brincolines.
Pero cuando le has dicho que venda, ¿qué dice? O sea, ¿sí está de acuerdo?
Sí, sí, nos dice, está bien, súbalos a internet para que los vendan. O sea, el mejor de los planes, ¿no? Pero a veces me quedo, no, pues fue inversión de papá, pues ahora lo estoy viendo con otros ojos porque digo...
Ahí viene el bautizo y los cumpleaños,
sí,
de la niña y así.
No lo había considerado, pues, entonces digo, y cualquier rato voy a sacar el brincolín de mi papá y lo voy a inflar y va a estar bien feliz y contento verlo brincar y mi papá también.
No, hombre, compa, qué perro, la
neta. No, o sea, empiezo a verlo así y digo, ¿cómo es posible, sí, que le dijera a mi papá, hay que vender los brincolines?
Fíjate, o sea, empiezas a trabajar con tu papá haciendo eso y ahora ya formas una familia y esos mismos brincolines que armabas tú para otras personas... Ahora la puede disfrutar tu niña, qué perro. Y bueno, y esperemos más adelante. ¿Tu carnal tiene hijos?
No, mi carnal no. De hecho, acaba de casarse. Wow. Tiene pocos, casó hace...
¿Cuántos son en total? Mes.
Somos 3. Es una hermana mayor.
¿Hermana?
Hermana, una hermana mayor. Soy yo el del medio y mi hermano que es menor.
Ah, eres el del medio.
Así es.
Con razón tenemos muchas cosas en común por lo que estoy escuchando. Yo soy el del medio también y también vengo de una familia igual donde no fuimos vagos, mis carnales y yo. Nos enseñaron también mucho a trabajar y de una muy temprana edad nos enseñaron que teníamos que trabajar para conseguir lo que queríamos, algún juguete, como menciona. A mí me gustaba mucho ir a los juegos de hockey, entonces pinches boletos bien caros, ¿no? Y sí, los sábados me iba a vender jugos, yo vendía jugos naturales con mi mamá. Entonces, qué chingón que te pueda escuchar ahorita hablar sobre eso y que diga yo,
Disculpa que te interrumpa, no, a mí me tocó vender jugos, fíjate.
¿También?
Mis papás también tenían un puesto de jugos naturales.
Ah, ¿por dónde?
Ahí, cerca de mi casa. Sí, entonces, me acuerdo que pues nos teníamos que ir a la secundaria temprano, la prepa.
Sí, ma.
Y era levantarnos más temprano, 4:30, 5, porque había que verle
a exprimir. Yo odiaba ser esa madre una vez, a mí también me levantaba bien temprano. Para exprimir, para ir por naranja.
Pues mira, ahora agradezco todo eso porque...
No, yo también.
La verdad, te hace comprender el valor de las cosas.
Sí, cómo no.
La verdad, sí. Mi papá me escucha, la verdad que pues me da mucho gusto que siempre le hayan buscado a salir adelante y que nos incluyeran.
Sí.
Eso es lo que más me gustó, que nos incluyera, porque nos damos cuenta, pues, de los sacrificios que se hacen. Entonces, yo, si tengo oportunidad, a mi hija, pues, le quiero inculcar.
A eso iba.
Incluirla en las cosas que se hagan para salir adelante. Claro. Incluirla. Que sepa que el granito que pone cada quien, el granito de arena que pone cada quien
sirve.
Es muy importante.
Sí.
Entonces, pues, me ha tocado trabajar de todo, hasta vendiendo esquite en ese mismo puesto de los jugos. Me tocó vender esquites en una que otra temporada, ¿no? Sí, le hemos hecho muchas cosas.
Qué perro, fíjate.
Por eso es que nos gusta trabajar.
Y pues ahora que estás trabajando en este rollo, ya has crecido bastante, la neta. Obviamente lo has notado tú, ¿no?
Sí, me he dado cuenta que pues nos buscan artistas pues más reconocidos, hay demasiado trabajo. Gracias a Dios tenemos los fines de semana ocupados y entre semana programamos nosotros incluso algunos proyectos que estamos armando. Estamos también incursionando en el asunto del video. Entonces, tengo esa inquietud y lo estoy llevando a cabo.
Fíjate, me has comentado que no sabes a dónde vas a llegar, pero ¿qué visualizas de repente cuando...?
Mira, como te digo...
O sea, ¿cuáles son tus planes de aquí a corto plazo?
De aquí a corto plazo necesito mejorar en cuanto a lo que ya sé, que estoy usando ahorita en el video. Necesito ir mejorando cuestiones del audio que son necesarias. Y este año me propuse hacer algo diferente. Como te digo, o sea, a largo plazo no tengo un plan, pero a corto plazo se me van abriendo muchas ideas. Entrando este 2020, me llamó la inquietud de empezar a componer.
Ah, sí.
Te lo digo porque como conozco un poco de música, estoy en el medio, ya sé cómo suena bien, dos, tres, una que otra cosa. Digo, bueno, compone tanta gente, entonces no creo que no pueda...
No, y aparte por le sabes a la guitarra, cantabas... Sí. No es algo que digas tú, es algo de moda y lo quiero hacer. Sí, entonces, vamos, viene de ti desde hace mucho tiempo. Pues.
Entonces, como te digo, no me visualizo, yo creo, objetivamente en algo. Porque, como te digo, puede ser que a lo mejor más adelante abra un estudio de grabación de audio. A lo mejor y me dedico a grabaciones de videos, videoproducciones.
Okay.
A lo mejor me gusta más el guión, algo como hacer películas, series. A lo mejor y en un futuro cercano... Ya es más accesible hacer tus propias series. Como antes, ¿quién se iba a imaginar hacer un video?
No, de hecho.
Hacer un videoblog.
No había esa oportunidad antes.
Tenías que ir a un estudio, una casa productora, que te transmitieran en un canal, era todo el mundo.
Para que salieras en la tele, porque nadie te podía ver a menos que fuera de esa forma.
Hoy está al alcance de un celular, de un dispositivo que te graba y en un momento lo subes a internet y ya aparece en cualquier lado. No sé si a lo mejor me toca hacer algo como películas, no sé.
Pero te llama la atención todo eso.
Me gusta todo lo que tenga que ver.
Fíjate, qué chingón.
Con audiovisual.
Qué chingón, porque por lo menos sabes que hay varias cositas que puedes hacer. Y yo creo que lo único que falta es tiempo, ¿no?
Contesta si tienes que. El tiempo es súper. Es lo que a veces me falta tiempo. O sea, hay muchas cosas que uno quiere hacer.
Ajá.
Y es tiempo lo que falta.
O sea, tu empresa. ¿En sí cuántos son los que te ayudan y todo eso? ¿Tu equipo?
Pues mi mano derecha y con quien siempre trabajo y cuento para todo es mi hermano, mi hermano Edgar. Él siempre está al 100% ahí conmigo, sí, me ayuda bastante. Hemos aprendido mucho en el camino juntos, siempre trato de enseñarle. Más que nada me gusta...
Y es muy bueno también.
Sí, es muy bueno, de hecho. De hecho sí es muy bueno, las personas, los clientes... Me dicen mucho, oye, tu canal está bien, pero ¿dónde dice? Está bien machín también, ¿no?
Pues, sí, no, yo creo que los dos son muy buenos para lo que hacen, la neta.
Sí, es que tratamos de estar a la línea siempre de aprendizaje.
Exige mucho el músico, el que es el cliente, exige mucho también el cliente del músico.
Pues mira, ahí me ha tocado, bueno, cuando digo cliente me refiero a los que me hablan a mí
directamente. Así, que es el músico.
Entonces, el cliente del músico serían los que los contratan a ellos, pero sí me han tocado clientes a mí. Músicos que no tienen tanta exigencia, que con que suene bastante. También tiene que ver mucho el estilo que ellos estén tocando. Ajá. Los que tocan rancherito o típico de la región, pues es una base más, ¿qué te podría decir? Sólida, es una base más sencilla. Ajá. Entonces, ahí no hay tanta bronca porque ya le saben dar a su instrumento de una forma y pues no batallan, nada más acomodar donde va cada cosa y hacer que suene un poquito mejor y listo. Pero hay músicos que pues experimentan con otros estilos, que quieren que en una canción la guitarra suene de una forma, pero en la siguiente canción quieren que suene de otra forma. Entonces ese tipo de exigencias que te quedas, bueno, pues hay que hacerlo. Pues,
sí,
para
sí,
eso
sí.
Está uno y es lo que el artista quiere transmitir a través de nosotros, del audio, pues que es el último eslabón del músico, se le llama así. Pues
tú podrías decir no, pero al hacerlo se te...
Pues mira...
Se baja la chamba, me imagino.
No lo hago así, sino que me pongo los zapatos del músico, porque si, no nada que, no más que nada porque estoy pagando un servicio, no.
Esa empatía es muy importante.
Sí, o sea, quiero que ellos sientan la confianza de que, hey, Irving, ¿sabes qué? Me gustaría que sonara así tal cosa, y es que en tal canción fulana forma, porque es lo que quiero transmitir. Ah, pues está bien, se entiende, es tu objetivo, pues
sí, sí.
Te sigo el paso, ¿verdad? Entonces lo hacemos así. Pero a veces que son caprichos, entonces dices tú, bueno, pues, ¿de qué se trata? A veces que cosas extrañas te piden y Pues
¿qué es lo más extraño que puedan pedir? ¿O que
pues
te han pedido?
Una vez, no sé, los que nos escuchen, si conocen lo que es un bajo eléctrico, pues es un sonido pues muy peculiar, ¿no? Es un sonido que debe ir marcado, a veces muy grave y todo, pero una vez me pidieron que le pusiera efecto a un bajo, de ese como el delay,
sí,
que suena shh. Pues le puedes poner el bajo más efecto. Te lo entiendo, a lo mejor en un género extraño, ¿no? Exoticón.
Era norteño.
Era norteño. Están tocando canción ranchera y me pide efecto en el bajo. Bueno, pues, me parece extraño, pero pues, te lo doy. A veces que
¿pero uno, cómo se escuchó, perdón?
Se escuchó, pues, vamos a...
La rola en sí, ¿cómo?
Pues no sé, bastante extraño. En vez de sonar el bajo sólido, suena... Y te queda, bueno, pues, a lo mejor es un estilo que el bajista quería innovar, ¿no? En el rollo, pero... Bueno, no podríamos saber si le iba a ser.
Fíjate,
famoso.
En un momento me tocó ir a Jalisco, creo que era. No, fue a Mazatlán. Fui con la Evolución 4. Ustedes no podían ir, ¿no? Y allá contrataron a un sonido. Creo que hasta el sonido lo contrató el cliente de ellos. Oh, sí. Ahí andaban ustedes, fíjate. Llegó tu carnal, Edgar. Yo traía la bandera bien puesta, ¿no? De Evolución 4. Pues por supuesto que yo soy parte del equipo y yo quiero que se escuchen bien perro porque para que haya chamba, ¿no? Y aparte, pues para que triunfen. Y entonces los del sonido, pues no le sabían a un norteño. Quiero que me hables un poquito sobre eso. Mazatlán, pues es más banda, ¿sí o no?
Así es.
Entonces... Hombre, se escuchaba bien culero esa madre. La primera hora tocaron así los plebes con ese rollo de digo, perdón, pero el amigo del ingeniero no le sabía mover y tocaron a como él le movió, pues. Mm. Y por más que en toda la hora el amigo estaba pegado a la consola y le movía y no se podía, no llegaba. Tu carnal no se andaba esto allá, pero tu carnal andaba allá y llegó. Y fíjate, yo me sentía como un músico. Yo sentía que estaba en el escenario. Cuando llegó y le movió y todo, quedó el chingazo. ¡Ah! Liberó un chingo de estrés. Dije yo, que yo no estoy allá cantando, no estoy parado ahí cantando y tocando. Imagínate cómo se sentirán los plebes, dije. Pero llegó y salvó la noche, tu carnal. Pero en ese aspecto, habla mucho del talento que tienes tú, que tiene él. Pero sí es complicado y es muy importante yo creo que la gente a lo mejor no entiende y llega a un baile, un evento, una fiesta, lo que sea, pero la importancia del sonido para poder transmitir esa música que tanto nos gusta escuchar y bailar, ¿no? Háblanos un poquito sobre eso, no sé si te ha tocado, ¿no?, en otra ocasión, o la importancia de tener el audio bien como debe de ser y que se le puede complicar a otro tipo de ingenieros que nunca han manejado ese género.
Bueno, pues sí, como dices, es muy importante que suene bien el audio, porque el espectador pues va con una idea de divertirse, sí, de escuchar algo que le gusta, y si va específicamente con un artista, pues va a escuchar el sonido del artista. Al decir el sonido me refiero al tipo de música que transmite.
Claro.
Porque hay norteños que le meten saxofón o que les gusta que el bajo suene bien agudo, entonces van creando un estilo, una tendencia que los escucha o el fan de ellos,
ajá,
lo va identificando. Entonces hay artistas que buscan eso, pues en sus grabaciones hacen un concepto de sonido, ¿verdad? Que los empiecen a identificar. Ah, mira cómo suena el bajo, grupo fulanito. A ellos como les gusta. Entonces cuando van a un concierto, una presentación, obviamente buscan un ingeniero, un audio que trate de dar la misma esencia musical.
Okay.
No puede llegar un grupo con un estilo, plantarse en un lugar y esperar que el ingeniero haga que suene como está acostumbrado a sonar.
Exacto.
Los puede dejar un tipo de audio stock, que suenen bien los instrumentos, pero si no les da ese sello musical que tiene la banda, no termina de sonar como es.
Sí, pues yo creo que así es como varios te siguen buscando, se identifican y saben que o sea, les gusta como trabajas, uh-huh, y de la forma que ellos se escuchan. Es como ir con un peluquero, fíjate.
Anda.
Yo batallo encontrar un buen peluquero.
Yo solo a la fecha que no encuentro un peluquero que me agrade porque
¿neta?
Tengo como 3-4 remolinos.
Fíjate. Entonces, me ha tocado que voy y le digo cómo. Hijo, el desvanecido no me gustó. Se ve bien, bien culero, la neta, pues. En esta ocasión probé otro. Saludo ahí por si escuchan ahí los camaradas de Arizona Barbershop, creo que se llama. Están por allá por Barrancos. Y ¿cómo se llama? Raymond se llama el camarada que me cortó el cabello. Y me gustó. Voy a seguir yendo. Hasta que falle en algo, ¿no? Pero por el momento va bien el amigo y se lo agradezco. Pero yo creo que es lo mismo. O sea, vas buscando y ahí te quedas, pues.
Sí, con buscando quién defina el estilo que tú quieres.
Pues. Exacto, exacto, exacto. Oh, pues muy bien. ¿Cuántos clientes tienes aproximadamente?
Pues, así que tú los tengo enumerados. Es que hay clientes esporádicos. Hay clientes que son muy constantes los fines de semana, pero sí me hablan muy seguido y lamentablemente hay grupos que no puedo atender porque pues ya tengo fechas ocupadas. Ha habido grupos que me hablan constantemente. Oye, ¿tienes fecha fulana libre? La neta no tengo.
Okay.
Me hablan al mes, otro grupo que nunca me ha hablado. Luego me vuelvo a hablar el que me habló hace 4 meses y...
¿Quién maneja todo eso? Porque yo sé que eso es muy difícil de estar... O sea, de tener tu familia, dedicarte a tener que ir a hacer tu labor, pero aparte yo creo que necesitas un asistente o algo así. ¿Cómo le haces?
Pues mira, gracias a la tecnología es muy fácil porque yo manejo la agenda pues en nuestro calendario, ¿no?
Okay.
Yo creo un correo específicamente para lo que es el audio, entonces yo tengo enlazado con el teléfono de mi hermano y el de muchos que nos ayudan, los staff, tengo el calendario para apartar fechas, ¿sabes qué?
Chulo.
Fulano grupo, lo agendo yo para tal fecha, tal día, tal hora.
Pum, en el correo electrónico, ¿verdad?
Así es.
Así trabajaba yo entonces ahí en la radio.
En el calendario.
Sí.
Entonces, en cuanto yo lo agendo el calendario, por medio del correo electrónico, automáticamente se le aparece en la agenda a mi hermano y al que nos ayudan. Entonces, cuando mi hermano le habla a fulano grupo, lo agenda. Entonces, a mí me hablan para preguntar una fecha, yo entro al calendario, veo, no, fecha ya está apartada, no me agendaron a mí, pero mi hermano lo apartó, fulano grupo, fulano hora, tal lugar.
Sí.
Entonces, de esa manera lo hacemos un poco más rápido y menos enredoso. Lo de, está libre la fecha, déjale hablar en mi canal a ver si no le ha hablado a alguien.
Okay.
Entonces, lo vamos a...
Evitan todo eso, ¿verdad? Yo creo que eso ya te permite estar todos en la misma sintonía.
Estamos sincronizados.
Qué perro está eso.
Entonces, lo hacemos de esa forma y yo ya sé cuando tengo trabajos tales fechas, o fulano grupo, pues hay que hablar de 2 días antes para confirmar. Todo lo manejamos así mediante la agenda.
¿Tu esposa cómo ve esto? Que no sé cuánto tiempo tengas casado, pero y cuánto duraron de novios y a lo que sabía, a lo que te dedicabas, porque hay fechas importantes que te pierdes, porque prácticamente eres como un músico también, ahí andas con ellos.
Así es, ¿no? Pues yo duré bastante de novio con mi ahora esposa. Duramos como 12 años, 10 o 12 años de novios.
Bestia.
Llevamos como 4 años casados, ¿no?
Yo duré 10 también en una relación, no funcionó, ¿verdad? Pero sí sé lo que es. Bueno, hasta eso, fue muy bonita, ¿no? Pero entonces ella ya sabía tu ritmo, ¿no?
Sí, ella me conoció cuando todavía era músico, cuando no entraba ni siquiera en la renta de audio.
¡Órale!
Entonces, algo que me gustó de ella,
de
que pues siempre muy seria y muy, muy, muy...
¿Comprensiva?
Comprensiva, se puede decir. Muy centrada en que, sí, yo salía cantando, sonriendo, cuando las muchachas gritaban, ¡ah! Yo les regresaba la sonrisa.
Okay.
No había problema. Ella me decía, no, pues yo sé que...
Es parte de tu chamba.
Es tu trabajo.
Claro.
Pues darles una sonrisa porque pues ella se siente ensoñada, ¿no?
Claro.
Entonces es parte de lo que el artista refleja.
Claro,
entonces,
claro.
Por eso no hubo ni un problema. Me dijo,
igual, coincido yo siendo locutor. Y aparte que era parte de mi personalidad.
Sí.
Sonrisa para el público.
Entonces me dijo, no hay ningún problema. Yo sé tienes que quedar vinculado con los espectadores.
Ajá.
No hay problema. Pues desde ahí dije yo, muchachos, para mí. Y tal cual, el primer día que fui a conocerla, nos conocimos por internet, chateamos, ¿no?
Sí, ¿qué medio fue? ¿MySpace o...?
Fíjate.
¿O Messenger?
No se usaba tanto el Messenger, iba entrando. Bueno, sí se usaba el Messenger, pero no era muy común que ella se conectara o que yo me conectara.
No te... Sí, era otro pedo, que tenían que llegar a la casa... Porque era el computador, no era el celular, ¿no?
Así es.
Y tenían que conectarse al mismo tiempo. Pero yo creo que le agarraste el rollo qué días y a qué hora se conectaban, ¿no?
Pues mira, fue muy poco tiempo lo que estuvimos platicando por Messenger. Yo creo que unas 2 veces en los 6 meses que estuvimos antes de ser novios.
Que le dijiste, ya te quiero ver.
ella me dejaba correos electrónicos y yo los miraba los 5 días. Le dejaba una contestación y ella la otra semana me contestaba. Y así nos llevamos como unos 5 meses.
Fíjate la comunicación. Y hoy en día la gente se agüita, perdón, porque no te contestan luego. Minutos. Sí. Ahí dime.
Entonces, yo el primer día que la vi, ajá, él dijo, oye, te quiero conocer en persona. Pues nos conocemos, nos vimos, platicamos como 2 horas, no supimos ni de qué. Yo no me acuerdo, pero yo nomás me acuerdo que la miraba y decía, yo me voy a casar con esta muchacha. Y así fue. Así fue. Pasamos un proceso, pues, que al principio fue adaptación por yo bajarle el ritmo, pues, a mi pues, estilo de vida, de ajá, que, pues, muy amiguero, muy de fiesta, muy salir, ella más tranquila, reservada. Entonces nos fuimos acoplando y...
Qué chingón. Pues, llegaron como a un punto medio, ¿no?
Así es, tal cual.
Qué bonito
es eso. Un punto medio.
Entonces, ¿lo platicaron o se dio solo?
Se dio solo, bueno, puse yo mucho de mi parte porque al principio fue difícil porque... Pues yo era su primer novio, ¿no? Entonces como que ella cambió el ritmo, no, pues entonces yo lo fui bajando hasta que dije, no, pues si quiero una relación que pues sea agradable para mí y para ambos, pues voy a bajar el ritmo tal cual.
Sí,
entonces fui haciendo las cosas más al modo de ella.
Ok.
Entonces nos fuimos adaptando.
Qué sacrificio, qué chingona de tu parte.
Sí, no, pues es parte de todo. Ella,
o sea, sabías lo que querías, pues sí, dijiste.
Ahí fue donde dije yo... Quiero una esposa como ella. Ahora, entonces tuve que bajar un ritmo.
Claro, claro.
Y encontrar, merecerlo.
Así
prácticamente
es.
Merecerlo.
Qué chingón, Irving. Pues mira, ya los últimos minutos antes de finalizar, cuéntame un poquito sobre lo que estás haciendo en la actualidad con los videos. Porque antes de que empezara a grabar, creo que te comenté que vi eso y me llamó mucho la atención. Uh-huh. Que estás aprovechando... grabar más a los grupos y darle más a tu canal.
Así es.
¿Verdad? Porque yo creo que desde que te conocí, sea quien eres, si pudiésemos haber grabado los eventos, incluso si lo haces, si pudieras tú grabar contenido de lo que haces desde el punto de llegar a instalar el equipo, un poquito de los músicos, grabar un poquito del contenido de ellos tocando, uh-huh, y luego a lo mejor lo que haces, bueno, lo que se hace en el momento de tumbar todo, eso sería muy interesante para muchas personas, yo sé. Si llegas a subir algo, ese tipo de contenido en YouTube, es una sugerencia, hermano, pero ahora lo que estás haciendo, que dices que la producción de videos oficiales, de videos...
Videos en vivo.
En vivo crudos, que llegó a ser una gran sensación, ¿verdad? Conservando y ese rollo. Cuéntanos un poquito cómo sucede.
Mira, como te comentaba antes de iniciar, pues hace bastantes años, como 6 años que tengo el canal en YouTube. Ajá. Entonces,
abandonado y lo tenías, ¿no?
Tenía unos que otros videos, pero era más que nada experimentar, porque me acuerdo que había agarrado el celular que tenía una mejor cámara en aquel entonces y dije, voy a grabar un video. Lo voy a subir a YouTube.
Sí.
Y sí, se empezó a llenar de comentarios, vistas, y no le tomaba importancia. Sigo pasando el tiempo. Entonces me fue gustando un poquito más el asunto del video y la fotografía. Uh-huh. Me hice una cámara, entonces voy a incursionar en eso, a ver qué tal. Dije, me llamó la atención. Entonces dije, para que tenga el suficiente impulso, tengo que comprometerme en hacer algo oficial. Entonces pues compré unas cámaras. Estudié cómo tenía que hacerse el asunto del brazo blanco, qué suizo, qué tipo de lente, qué condiciones, todo lo que tenga que ver con la cámara.
Sí, sí, sí.
Entonces lo aprendí, igual como te dije en la consola, tenía que aprender bien usarlo de la cámara. Todavía me falta, ¿no?, más aprendizaje, pero...
Pero por lo menos ya puedes empezar a subir contenido y grabar.
Así es, ¿verdad? Entonces empecé a grabar contenido en vivo, armé unos paquetes ahí que se adaptaran a por las capacidades que estoy pudiendo hacer ahorita. Ajá. Y que se adaptara pues a los músicos, pues entonces le di valor, calidad, precio, pues entonces, claro, lo empecé a ofrecer y sí, se dieron unas oportunidades. Y
¿quién te dio la primera oportunidad?
La primera oportunidad con videos en vivo fueron estos muchachos del grupo Los de la B, con ellos grabé unos videos en vivo.
Ey, ellos son toca muy bien, ¿eh?
Unos clientazos de nosotros, que les mando un saludo. Y
no me ha tocado escucharlos en vivo, espero algún día poder escucharlos, tocan chingón. ¿De dónde son?
Bien.
¿De qué parte aquí,
Felipe? Culiacán, de Barrancos son, bueno, la mayoría era de Barrancos, de hecho se pusieron los de la B.
Por eso.
Por los de Barranco.
Fíjate, siempre tuve esa duda de que por qué los de la B. Por eso es que te pregunto que si de dónde son. Sabía que tenía que ser, así dice el nombre, los de la B.
Así es. Entonces, ellos son los que me abrieron las puertas en la oportunidad del primer video así grabado en vivo. Pero, bueno, así hacerlo oficialmente, sí. Pero te digo, hace bastantes años que empecé a grabar videos, yo pienso que los primeros que les grabé fue un grupo que se llama Marca Registrada.
Fíjate.
No fue algo que nos sentáramos a platicar, sí. Es que
tú no me lo hiciste.
Video, ¿no? Era un evento normal, que me contrataron el audio en un evento, y yo les dije, oye, quiero que la cámara esté celular, ¿puedo grabar un video? Simón, grábalo, si lo subes. Pues los grabé de video, grabé el audio aparte, y lo subí a mi canal, y son de los primeros videos que están ahí. De hecho, hay un video bien cura de ellos, que Amanecidos se llama.
Ah, okay.
Sí, de que estaban terminando.
Pero estaban amanecidos.
Sí, amanecidos, estábamos terminando de trabajar en un lugar. Y ya, los players estaban súper cansados, estaban entre dormidos y despiertos. Entonces la mamá del músico le empezó a hablar, hey, ¿dónde estás? No le contestaba, le habló a otro compañero y, hey, fulano, te está marcando tu mamá, contéstale.
Sí, mon.
Y no, hombre, se agarró botana porque ya todos estaban queriéndose dormir y ya. Pues fue un asunto de cura. Pero con Marca Registrada fueron los primeros videos que se subieron al canal. Ahorita, pues, mando solo Fidel y todos los exmiembros de Grupo Marca Registrada. Siguieron por caminos diferentes los miembros. Pues, ahí va el nombre de Marca Registrada, muy, muy arriba, liderando Fidel ahí el show.
Sigue el grupo, entonces.
Así es, sigue el grupo. Pues, fueron los primeros videos que se subieron al canal de Sonido Irving. Ahí están. Los invito a todos para que lo vean, el canal de Sonido Irving. Ahí pueden checar esos videos, los primeros videos que les comento.
Ok, en Instagram, ¿cómo te pueden encontrar?
Como Sonido Irving, así tan cual.
Sonido Irving.
Con G al final.
¿Y qué otra?
En Facebook, la página de Facebook de Sonido Irving también ahí pueden encontrar. Próximamente, a lo mejor, páginas de Spotify, no sé.
No, no, claro.
Vamos a ver qué se va dando.
¿Tienes TikTok?
No tengo TikTok. Sabes que ha llamado la atención porque veo que están metiendo demasiada publicidad aquí en la localidad.
Okay.
Entonces, cada vez me llegan más video de descarga TikTok.
Sí, de hecho, TikTok, lo he platicado, que tiene ese alcance orgánico, donde hay más usuarios que contenido. Entonces, pues sí, te sugiero que desde ya, o sea, que abras una cuenta de TikTok y que subas tu documenta, más que nada, porque mucha gente yo creo que piensa en, ¿qué idea se me podría surgir? O sea, o ¿qué podría empezar a grabar? Y se la pasan quebrándose la cabeza, pensando en qué podrían grabar, cuando en realidad lo único que tienes que grabar es lo que haces, documentarlo, ¿sí? Entonces, si lo haces, yo creo que le va a interesar a mucha gente en TikTok cómo se lleva a cabo preparar un evento de músicos con el sonido, parte de Sonido Irving, la neta, en TikTok.
¿Vamos a tomarlos en cuenta?
No, dale, yo sé que es porque todo eso de las redes sociales te quita un chingo de tiempo también, ¿no? Sí. Tienes que darle un tiempo, pero la verdad vale la pena la inversión. Y hasta eso, un video de TikTok te quita un minuto, porque nomás te deja grabar un minuto, ¿no? Claro que ya después, subiendo los hashtags y todo eso, son 5 minutos y lo subes en caliente, y la verdad, yo creo que eso te podría dar mucho más alcance, donde, no sé, se te pueda realizar lo que dices, y ahí es donde se abren más puertas, no sabes hasta dónde puedes llegar con oportunidades de esas. Pero TikTok, la verdad, sí es una amenaza ahorita como para Instagram, ya que, no sé si has notado, pero subes algo a Insta y ya no tiene el mismo alcance, porque está saturado tanto contenido. Pero no, dale para adelante también en TikTok,
la verdad. Vamos a considerarlo, gracias por la sugerencia. Vamos a echarle un ojo y ya más tarde voy a investigar todo lo que se puede hacer con TikTok.
Sí, sí, no. Igual, así como lo hice yo, jugando con la aplicación, pues así es como uno aprende a usarla, ¿verdad? Pero, bueno, Irving, pues te agradezco la oportunidad de estar aquí en el podcast, de echarte la vuelta por acá. Creo que nos aportaste mucho, mucho valor de lo que has hecho, lo que continúas haciendo. Yo sé que hay muchos, muchos por ahí que escuchan que tienen una pasión en algo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Estaba platicando con un muchacho que dice que él tiene un canal Es un joven, unos 16 años. Tiene un canal de YouTube, le gusta mucho la WWE y él no... Pues empezó a subir unos videos y de repente como que lo dejó, ¿no? Y tenía como ese miedo de regresar, fíjate, no sabía cómo hacerlo. Entonces él quería abandonar el canal, del cual ya tenía como 3,000 suscriptores. Lo quería abandonar y empezar de nuevo porque sentía como que, ¿cómo voy a regresar? No sé qué decir ya. La gente va a decir que sí, ¿de dónde anduve y por qué dejé de hacerlo? ¿Sí explico? O sea, se estaba quebrando la cabeza así y le dije, ¿sabes qué? Le dije, sube un video, di, hola, aquí estoy después de 6 o 8 meses, no sé cuánto tiempo estuvo ausente. Y di, quiero dedicarle otra vez a esto, mi pasión es la WWE, pienso traerles contenido nuevo. Entonces, fíjate, ahí es donde yo sé que hay dos o tres personas a lo mejor que están escuchando, que están pensando en subir algo, pero se quebra mucho la cabeza en cómo le van a hacer. Yo digo que tú podrías ser un buen ejemplo, que dices tú, ¿sabes qué? Pues no sé a dónde quiero llegar, pero por lo menos estoy intentando cosas. Y solitos se empiezan a abrir las puertas, ¿no?
Yo lo que diría, esas personas que comentas tú que como que no saben qué hacer, yo les... Me puedes mochar mucho contenido.
Sí, me comentabas, comentaba que todas esas personas que sienten que no están encontrando algo que les llama, pues si no te llama, si no sientes una pasión, entonces busca eso que recuerdes que te estaba gustando hacer. Porque puedes llegar a hacer lo que tú quieras, siempre y cuando tengas la pasión. Si hay algo que te gusta, si te incluso te gusta...
Siempre le digo esa analogía a mi hermano, mi hermana, a mi esposa.
Si a ti te gusta hacer bollitos, no sientas que es algo pequeño. Haz bollitos, pero trata de hacerlos mejor bollitos. Y al día siguiente busca qué agregar al bollito, si chispa de chocolate, si vas a agregarle dulces. Exacto. Haz el mejor bollito que exista.
Sí, sí.
Después te haces una persona exclusiva en hacer los mejores bollitos y empiezas a innovar tal cual.
Estoy de acuerdo.
Te empieza a buscar la gente, te va a comprar por internet, vas a exportar bollitos porque son especiales.
Exacto, son únicos, entonces, son tuyos, es tu esencia.
Así es, entonces así como puedes hacer un bollito, puedes dedicarte a hacer pinturas, puedes dedicarte a escribir, puedes dedicarte a hacer algo que te guste. Pero habiendo pasión, esa llama te impulsa a seguir.
Fíjate, pero mucha gente a veces no sabe cuál es la pasión que tiene.
Así es.
Pero para llegar a saberlo, necesitan intentar cosas.
Así es, intentarlo.
Si no intentas, nunca vas a saber si, no sé, si ir a hablar sobre plantas era lo tuyo. No sé, si me explico. Entonces,
hay que intentarlo. Mientras haya vida, hay que intentar hacer las cosas.
Documentar para que puedas llegar a tener una audiencia y de esa forma encuentras esa pasión, amas lo que estás haciendo y a la vez estás generando.
Así es.
Bueno, Irving, pues muchas gracias, como te digo, por haber aceptado echarte la vuelta. Espero no sea la última. Yo sé que hay un chingo de lo que podríamos hablar, muchas cosas más. Se nos acaba el tiempo por el momento, para que no sea mucho más de la hora y 15 minutos el podcast. Hay algunas personas que están entrenando, otras que están escuchando el podcast en momentos de segmentos de 20 minutos y así, como puedan, pues. Entonces también se les agradece ahí a la gente que está escuchando. No sé si quieres mandar ahí un saludo o algo.
No, pues te agradezco primero, antes que nada, a ti por invitarme a este tu espacio que te has creado. La verdad es que te felicito por hacer lo que te gusta.
Bueno, muchas gracias.
Sigue como lo estás haciendo hasta ahora y
lo que falta, fíjate.
Y lo que falta.
Porque sigo aprendiendo.
Así es, cada día se aprende.
Es algo que no había hecho.
Pues te agradezco mucho y pues valoro mucho esto que estás haciendo por ti y por todas las personas. Esas personas que no están encontrando, no sé qué título va a tener el podcast de hoy, pero esas personas que están buscando un objetivo, una pasión, que lo intenten y hay que seguirlo adelante.
¿Qué título le pondrías?
No lo sé. Tú conoces a tu audiencia, sabes cómo venderle este audio.
Pues yo creo que de lo que se platicó, no hay mucho que decir o inventar ahí, pero más que nada, ¿cómo tú llegaste a descubrir algo? Y fíjate, yo creo que todo va de la mano de que tu familia empieza a rentar
mesas y sillas, y fíjate, a rentar, y ahora te dedicas a rentar audio. Entonces, como que eso te preparó.
Puede ser que sí.
Y qué chingón que, como te digo, Irving, no sabía que teníamos dos o tres cosas en común. Vendías jugo de chico, y pues obviamente pues trabajamos de morros y todo eso. Entonces, qué chingón. Así como tú y yo no tenemos eso en común, yo sé que por ahí alguien que está escuchando piensa o siente lo mismo en cualquier cosa que a lo mejor dijiste, ¿verdad? Y ese es el objetivo de este podcast, de poder aportar ese valor para alguien y posiblemente hacer que cambien un poco su perspectiva, que pierdan cierto miedo que tengan.
Más importante ser perseverantes, ¿sí? Que no se vayan a desesperar. A veces está difícil, que no sabes qué hacer, o que no llega la liqui, o el dinero, el salario, lo que sea que usted reciba. Pero hay que ser perseverantes, nunca darse por vencido, la verdad. Hay que estarse moviendo.
Muy bien, está chingón ese mensaje.
Gracias, viejo.
Jimmy P. Es todo, carnal. Gracias. Bueno, aquí concluimos este segmento, un segmento más para el proyecto del Jimmy P. Espero les haya aportado bastante valor. Muchas gracias a mi amigo Irving. Le quiero agradecer por su tiempo nuevamente, por la confianza. Y bueno, espero que pronto pueda continuar con lo que es el canal, que pueda crecer un poco más, ¿verdad? Y bueno, que disfrute, como él dice, que disfruta el proceso y que disfruta, pues, realmente no saber a dónde va a llegar. Y eso es lo bonito de su trayectoria. Gracias por quedarte hasta el final para escuchar el podcast completo. Este es el proyecto del Jimmy P. Y hasta la próxima. Dios los bendiga. Si les gustó el podcast, espero ahí nos puedan recomendar. Si no les gustó, igual también recomiéndennos. Porque pues en gusto se rompen géneros, ¿no? Gracias.